de ley en el Congreso de la Nación en defensa del agua. Y para conversar y tener más detalles al respecto, vamos a conversar con Marta Maffei, referente del proyecto en Neuquén, que nos va a contar de qué se trata la iniciativa. Hola Marta, ¿cómo estás? Diego y Daniela te saludan.
Bien, Diego, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bueno, gracias por atendernos. Queríamos consultarte de qué se trata el proyecto de ley en defensa del agua que se acaba de presentar ayer. Entendemos que es una iniciativa que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y también está enmarcada en el Día del Medio Ambiente que se celebró esta semana.
Sí, bueno, el día fue, digamos, propicio para realizar en público la presentación, pero en verdad estamos bien preocupados. Hace muchos años que estamos trabajando en la problemática ambiental y digamos que en los últimos años hemos estado más crecientemente preocupados por la problemática del agua, ¿no? Es decir, en realidad cualquiera sabe que sin agua no se puede vivir más de 48 horas, digamos, y no es una cuestión de los seres humanos, es una cuestión de todos los seres vivos, ¿no? El agua es sustantiva, es esencial, y en el mundo, a nivel mundial, se considera que es el peor problema que tiene hoy la humanidad. Fíjate que las Naciones Unidas han realizado su último congreso en Estados Unidos, ahora en el mes de marzo, y ahí se plantó fuertemente el secretario general diciendo que por el camino que vamos los seres humanos estamos en un suicidio colectivo respecto de lo que estamos haciendo con el agua, ¿no? Que está verdaderamente muy comprometida. No es solamente, hablamos sustantivamente del agua dulce, digamos, para los seres humanos, los terrestres, digamos, pues el agua salada también está muy complicada, ha modificado su pH, los océanos están también en complejidades, pero bueno, digamos, para que la población lo comprenda bien, el problema del agua dulce es su escasez, es una cantidad muy muy pequeña de agua, no llega a ser el 2% de la totalidad del agua, pero además está el 70% está congelada, el 20% está bajo tierra, es decir, en acuíferos y en napas, es decir, que el agua de superficie es poca y está muy maltratada. Los seres humanos la contaminamos de forma permanente, sobre todo en los últimos 200 años, el proceso industrial, ¿no? Y el uso permanente y exagerado de químicos, que la humanidad pasó de 300 químicos a 250.000 en poco tiempo, más el crecimiento poblacional. En 100 años la población mundial se triplicó, ¿no? O sea que estamos en una situación creciente de complejidad por la demanda de agua, por la cantidad de emprendimientos, sobre todo los emprendimientos industriales modernos, digamos, los últimos, más que industriales, son emprendimientos de saqueo, como la minería a cielo abierto o el fracking, que utilizan cantidades exorbitantes de agua, y de agua dulce, y de agua pura, porque encima utilizan el agua, vamos a decir, de los glaciares, ¿no? Así que estamos muy comprometidos y, por tanto, bueno, esto fue la idea de generar una ley de carácter nacional que nos obliga a todos a cuidar el agua y a protegerla, porque, digamos, constitucionalmente las provincias se consideran propietarias, digamos, de lo que ellos llaman recursos naturales, y por tanto consideran, no que es de la provincia, sino que es de los funcionarios de la provincia, que deciden cómo quieren respecto del agua, quién se lo otorgan, cuál es la cantidad de agua que se permite y la falta de control, sobre todo, ¿no? Porque nuestro país no está demasiado capacitado para hacer controles, pero además no hay ninguna voluntad política de realizar los controles. Los emprendimientos más perjudiciales pasan años sin que aparezca un solo inspector a verificar cuáles son las características del agua, ¿no? Y cómo la están tratando y demás. Así que, en principio, esta fue la problemática y la decisión fue una ley nacional. Una buena ley, digamos, ¿no? La trabajamos casi 2 años con gente bien preparada, profesionales, pero además con muchas comunidades, digamos, ¿no? Muchas comunidades aborígenes, muchas comunidades de organizaciones y de asambleas que están peleando por su agua en distintos lugares del país, Catamarca, Mendoza, San Juan, Chubut, es decir, hay una conflictividad creciente y nosotros la trabajamos en conjunto. Finalmente, la ley establece, yo diría, tres o cuatro cuestiones básicas, ¿no? Tiene casi 50 artículos, pero las cuestiones básicas son tres o cuatro. La primera es declarar el agua como un bien escaso, indispensable, esencial, que debe ser cuidado, debe ser protegido, pero no solamente el agua, sino las funciones del agua. Es decir, la clave del agua está en sus funciones, ¿no? La capacidad de renovarse, de cumplir esa función que no cumple ningún otro insumo en la tierra, que esa es su renovación, digamos, y que los seres humanos hemos pensado que ese ciclo hidrológico, el agua lo seguiría cumpliendo siempre y bajo cualquier circunstancia. Lo cierto es que hoy científicamente está demostrado que el daño es tan grande que ni siquiera ya el ciclo hidrológico se cumple bien. Entonces, el agua de lluvia, que supuestamente es pura, termina en lluvias ácidas o termina en agua, pero profundamente contaminada, precisamente por estos procesos químicos.
Marta, ¿no? En ese sentido, quiero hacerle una consulta, porque hablaba del tema de las lluvias y estamos atravesando una sequía muy, muy grande. Días atrás nos enterábamos también que Montevideo está con una crisis de agua potable muy grande y que se habla de una emergencia hídrica ya. ¿Cómo lo pueden trabajar dentro de este proyecto de ley? Porque por un lado tenemos la escasez de agua por una cuestión de emergencia hídrica y por otro lado el uso que se le está dando, y en este sentido también quería hacerle una segunda consulta, que sería si este proyecto limitaría el recurso para los emprendimientos industriales.
Bueno, excelente pregunta, porque me permite expresar un poquito mejor para que se comprenda. En realidad, los problemas del agua son problemas, como todos los problemas ambientales, son problemas complejos, a ver, en el sentido de que tienen una cantidad de vertientes. Tiene que ver con la falta de controles políticos, tiene que ver con la escasez del recurso, tiene que ver con los modos de producción, esencialmente con esto, con los modos de producción, tiene que ver con la indiferencia social, el aceptar que bueno, es así, no hay otra, siempre fue así, o sea, uno escucha versiones realmente asombrosas respecto de la resignación social alrededor de estos temas, ¿no? La poca importancia que se le adjudica, la necesidad de ese cuidado, ¿no? Es decir, hay una cantidad de elementos que intervienen, pero nosotros vamos a tratar de entenderlo también desde el punto de vista geofísico, digamos, ¿no? Es decir, vos trajiste un tema clave, el problema de Uruguay. Uruguay es casi como nuestra Mesopotamia, está repleto de ríos. ¿Por qué no tiene agua? ¿Cuál es el problema de Uruguay? En realidad, puede ser un poco la sequía contribuye, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque no es que la sequía es para Uruguay. La sequía es un problema que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con la producción de metano y de otros gases contaminantes, que son los que han modificado los gases de efecto invernadero, digamos, que es lo que provocan un excesivo calor, porque no es solamente sequía, son olas de calor también, y eso trae aparejado problemas con el agua. Ahora, Argentina, Uruguay no deberían tener ningún problema con el agua, porque son países que tienen excedente de agua. Ahora, Uruguay no lo va a decir, pero ¿qué le pasa que no puede sacar agua del Río de la Plata? ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen las pasteras río arriba que han contaminado de tal manera el río, acompañado también con los procesos productivos, digamos, de la agricultura, repletos de agrotóxicos que también terminan en el río, que ha producido una proliferación de lo que se llaman algas tóxicas dentro del Río de la Plata. No pueden usar el agua, no es que no hay agua, es que la han contaminado de tal modo que no la pueden usar. ¿Se entiende lo que estoy planteando?
Sí.
Entonces, para nosotros el proyecto de ley significa no solamente que la vamos a cuidar, que la vamos a proteger, que la vamos a declarar prohibida absolutamente la privatización del agua, prohibida absolutamente cualquier, ni total, ni parcial, ni de ninguna manera, más allá de que esté Mercorota acá buscando eso, la privatización y el negocio con el agua, ¿no? Es decir, nosotros además de esto, estamos diciendo que es clave para la vida humana, para todas las vidas y para el funcionamiento de los ecosistemas, la preservación del agua, el saneamiento del agua, es decir, la resolución de las problemáticas que los seres humanos hemos generado. Y en esto, por supuesto, está involucrado el Estado. No quiero decir que el Estado solo tenga que hacer la remediación. Lo que quiero decir es que el Estado debe controlar que los particulares a los que ha beneficiado de modo absolutamente irresponsable, en contra de los derechos de toda la comunidad, es el que tiene responsabilidad de controlar que se haga la remediación.
Marta, ahora, concretamente, el proyecto de ley limita el uso del agua de parte de, por ejemplo, de las empresas que en Vaca Muerta utilizan los acuíferos para trabajar el fracking. Digo, ¿hay algún tipo de limitación estricta partir del proyecto de ley sobre las empresas?
No es solo sobre las empresas, porque acá vamos a venir, ahora escuché anoche a varios políticos diciendo que bueno, no, que ya la Argentina no le puede permitir a las empresas que realicen eso, sino que lo tiene que hacer el Estado. ¿Cuál es la diferencia para el agua si la contaminación la produce la empresa o el Estado? Entonces, lo que nosotros hemos planteado en la ley es que ningún emprendimiento capaz de contaminar el agua puede realizarse, primero, sin estudios de impacto ambiental realizados por entidades que no tienen que ver con la explotación, porque resulta que aparecen los estudios de impacto ambiental de las mismas empresas que no son veraces en su totalidad. Entonces, ellos presentarán el estudio, pero el Estado está obligado, primero que nada, a tener estudios veraces de impacto ambiental con los organismos técnicos que nuestro país tiene. Nuestro país tiene universidades, nuestro país tiene el CONICET, tiene emprendimientos científicos de carácter nacional que deben verificar que no sea contaminante. Lo primero. Lo segundo, es si queda una sospecha, si hay una posibilidad, si en determinada las situaciones podría haber ese conflicto, no se puede realizar el emprendimiento sin obtener la licencia social. Es decir, el Estado está obligado a la consulta popular vinculante y que sea el pueblo el que decide si se quiere quedar sin agua, si quiere que se desvíe, si quieren que le hagan un canal diferente, si quieren que modifiquen el acceso de la comunidad al agua o el agua que utiliza para los cultivos o para los animales, se la va a ceder a las empresas. Esto es una decisión del pueblo. El agua no es de las autoridades, el agua es del pueblo. El pueblo es el que debe decidir.
Marta, para quienes están escuchando y quisieran obtener más información, poder interiorizarse y poder apoyar esta iniciativa, ¿cómo pueden encontrarla para poder leer el proyecto completo o alguna página donde estén subiendo información para poder concienciar sobre esto?
Lo que no sé es cómo se hace para pasarte el dato, porque no sé si te lo digo y ustedes lo escriben por ahí.
Bueno.
Es HTTPS.
Ah, sí. ¿Es una página de Facebook?
Es una página, sí.
Ajá, ¿y cómo la buscan?
HTTP es bit.ly, es B larga, IT.LY / y todo junto, texto, proyecto, ley, agua para la vida, todo junto.
Agua para la vida es el nombre entonces.
Es el nombre del proyecto. Para terminar de redondear las claves de la ley, lo que hace la ley es un trabajo que lo hicimos con mucha dedicación y que nos ayudó mucho el fiscal Gómez, que es un fiscal nacional de Tucumán, que ha trabajado muchísimo todos los temas de contaminación por vinasa, particularmente en esa zona, ¿no? Pero lo que hemos decidido es que hay que proteger a las personas que luchan en favor del agua. que no pueden ser encarcelados, como ocurre. Acaban dos compañeros, ponen una carpa en cualquier lugar del país para hacer una demanda por la problemática de cualquier problemática socioambiental y van presos. Resulta que los empresarios que contaminan nunca los intervienen, nunca van presos, nunca ni siquiera los interrogan, pero a las personas que luchan sí. Entonces nosotros lo que hemos decidido es que ningún ser humano puede ser, ni organización social, lo que fuere, puede ser encarcelado o perseguido solamente por luchar en defensa del agua. Y lo segundo, clave en este sentido, es que las personas tienen el legítimo derecho, sin ninguna clase de requisito, ni patrocinio de abogados, ni de ningún otro tipo, de demandar información a las autoridades que están obligadas a brindar esa información y a decir específicamente, responder específicamente lo que el pueblo le está consultando.
Marta,
esto es una cuestión esencial para, digamos, decidir con información y no con solo con sospechas, ¿no?
Marta, nos tenemos que despedir, pero te agradecemos muchísimo el tiempo con Río Negro Radio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, tengan buen día, adiós.
Adiós. Escuchabas a Marta Maffei, referente del proyecto Agua para la Vida, que se acaba de presentar en el Congreso de la Nación en defensa del agua.
Hablar esto en marco de lo que mencionamos ayer por la efeméride del Día del Ambiente, la cantidad de plástico que se produce en el mundo y cómo esto también termina condicionando la calidad del agua que tenemos respecto de lo que es el consumo, el uso. Así que, bueno, un gran repaso, pero vamos a seguir trabajando sobre esta problemática y cómo desde materia legislativa se lo intenta abordar para poder trabajar con estas alternativas que tienen que surgir en marco de lo que estamos sufriendo respecto del agua y ser conscientes, ¿no?, del uso cotidiano y también el llamado de atención al Estado y las empresas respecto del uso del agua.
9 de la mañana, 6 minutos. Te acompañamos en Río Negro Radio hasta las 10 de la mañana. Quédate en Voz al Aire con nosotros. No te vayas.
Río Negro Radio. Desde Neuquén, en la 90.9. Desde General Roca, en la 91.9.
¿Querés conocer la legislatura de Neuquén? Vení a visitar el lugar donde se sancionan las leyes que mejoran nuestra vida. Te invitamos a conocer el recinto, nuestra biblioteca, el funcionamiento de las salas y la historia del edificio. Puedes venir con tu escuela, institución, amigos o familia. Reserva tu turno de lunes a viernes mandando un WhatsApp al 299-6067-529. Te esperamos. Legislatura de Neuquén. Legislatura activa.
Si tenés una empresa, sos joven profesional o emprendedor, podés acceder a mayores beneficios fiscales gracias a la Ley de Empleo Joven, un programa que brinda crédito fiscal a empresas que contraten a personas de 18 a 35 años y exime del pago de ingresos brutos por un año a jóvenes que se inscriban en el monotributo. Más info